El 15 de noviembre del año pasado empezó a correr un calendario cuyas hojas iban como cayendo cada día hasta llegar al 25 de octubre. Ese día llegó y sin embargo inmediatamente nos damos cuenta de que no es una meta o no es la única meta. A partir del día de ayer se abre recién un proceso que nos va a llevar a una nueva constitución, si es que esta finalmente es ratificada, ¿no es verdad?, en el plebiscito de salida. Lo que quiero decir es que ayer era una culminación de algo, pero también el comienzo de algo muy profundo y muy largo, ¿no? Un proceso más allá de las conclusiones de política y de los análisis que uno puede hacer, empieza un proceso muy macizo, que esperamos que sea macizo, muy importante, muy complejo también. De eso un poco queremos hablar, de lo que viene. Para eso ya tenemos en la línea a Claudio Fuentes, él es analista político de la Universidad Diego Portales. Lo saludamos de inmediato. Claudio, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paola?
Hola, hola.
Bien, muy bien. Aquí acompañada con Connie Stipicich y Javier Begel, y que vamos a estar conversando contigo. Claudio, después de los resultados de ayer, a mí me gustaría preguntarte primero cuáles fueron tus primeras impresiones, no hoy día, sino ayer, cuando supimos que este era un triunfo, una paliza, ¿no? Una paliza realmente del apruebo versus en contra del rechazo, y también una paliza de la convención constituyente. ¿Cuáles fueron tus primeras conclusiones o tus primeras sensaciones a partir de esos resultados?
A ver, desde el punto de vista analítico, me pareció bien sorprendente el apoyo contundente a la convención constitucional. Yo no me imaginaba que fuese tanto. Nosotros en un proyecto en la universidad con otras organizaciones hemos estado haciendo muchos talleres, y en todos los talleres uno de los grandes problemas era la información. No se entendía muy claramente qué era una y qué era otra, y por eso me llamó mucho la atención esta preferencia tan marcada, incluso casi superior a lo que fue el apruebo por la convención constitucional, es decir, una señal política de la ciudadanía muy fuerte respecto de que quieren elegir un cuerpo deliberativo que defina la constitución, que toda esta cosa de la mixta y los parlamentarios no parece haber...
No prendió
y generó realmente una... A mí me sorprendió eso. Eso principalmente desde el punto de vista analítico. Ahora, personalmente, otra historia, porque yo vengo estudiando esto hace más de 11, 12 años, y bien impresionante el cómo la sociedad se transformó y que estemos cambiando la constitución.
Ahora, estamos cambiando la constitución, no hay que perder el foco, de eso se trataba lo de ayer, y por lo tanto lo más importante ahora es enfocarnos en eso, en quiénes van a escribir esa constitución y finalmente qué van a escribir. Los vamos a elegir no por su linda letra, ¿verdad?, sino por sus ideas. Y sin embargo, hablar de constitución, lo comentábamos ayer al paso, es una discusión compleja, árida en ocasiones, muy extensa, muy variada, porque hay que hablar de cosas como el gobierno regional hasta el estatus del derecho de propiedad. Son muy variados los temas, es muy amplio. Incluso una constitución pequeña obliga a discutir temas muy muy variados que a veces pueden volverse complejos. ¿Cómo se hace, Claudio, para lograr seguir con el entusiasmo que vimos ayer en temas que pueden volverse, como digo, más áridos, más enredados?
A ver, yo creo que primero lo primero es no menospreciar el saber de la ciudadanía. Yo creo que si bien, claro, no vamos a tener a 8 o 9 millones de constitucionalistas caminando por las calles, lo importante es que mucha gente sí tiene concepciones básicas respecto de lo que quiere o lo que espera de la constitución. A nosotros nos ha sorprendido la cantidad de gente que estudia, muchas veces el tema específico que le interesa, pero hay un esfuerzo por entender y por tratar de razonar respecto de algunos elementos y principios que la Constitución deba tener. Obviamente, a lo mejor no saben cómo se sabe cómo escribir, yo tampoco sé muchos temas, pero sí hay ciertos marcos referenciales que sí la gente entiende que son relevantes. Ahora, para canalizar eso, yo creo que efectivamente lo que tú dices es central. Primero, la convención y los actores políticos deben generar mecanismos institucionalizados de participación. Si no existe eso, va a ser un problema. Yo creo que una buena noticia que los alcaldes ya estén pensando en, por ejemplo, cabildos comunales. Es decir, cómo articular, la organización social con la deliberación ciudadana. Y hay experiencias sobre eso.
Claudio Fuentes, estamos conversando con analista de la UDP, Claudio Fuentes. Claudio, tú tuiteabas hace un ratito atrás se conecta directamente con lo que estás hablando, ¿verdad? Que se desatan hoy día tres carreras, una por las presidenciales, por ponerle rostro a los proyectos, otra por los convencionales y una tercera por los contenidos constitucionales, y que lamentablemente la número uno es la que va a copar la atención cuando la número tres es la más relevante, y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo contigo. ¿Qué hacer para que la tres sea la que pase a ser efectivamente relevante? ¿O es ingenuo pensar que eso pueda ocurrir en un contexto en donde además ya empezamos a correr carreras electorales?
Sí, mira, lo primero a mi juicio es que se debe exigir de parte de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en nuestro proyecto, en contexto, se llama con Espacio Público, Humana, el Observatorio Ciudadano, estamos generando instrumentos para, por ejemplo, exigencia de programas constitucionales. Eso es fundamental, es decir, ¿cuál es tu programa constitucional? La ciudadanía debiese exigir un programa en donde uno puede rendir cuenta respecto y puede después cobrarle la cuenta en el fondo a los constitucionalistas, a los miembros de la convención respecto de las promesas que hicieron. En segundo lugar, yo creo que el tema presidencial, a mi juicio, es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay una dinámica electoral que se viene muy fuerte y muy rápido. En abril, eso es muy poco tiempo, en abril vamos a tener cuatro elecciones, gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales. Y los partidos lo que van a buscar es un rostro para sacarse la foto, o sea, algo tan simple como eso, de modo de ganar identificabilidad. Como son tantas las candidaturas, uno va a decir, ya, este es de Lavín, ya, o este de Jadue, o este, no sé, de Monte, o cualquiera que surja. Entonces, ese elemento va a llevar a los partidos a colocarle rostro. El problema es que al colocarle rostro tú empiezas a perder y te centras en la personalidad más que en sus programas. Y entonces ahí el objetivo debería ser es cuál es su programa, qué piensa sobre la Constitución, y yo veo que en el debate político está muy centrado en las peleas, en los matinales, etcétera, y no tanto en qué ideas tiene respecto de qué Constitución tienen esas candidaturas.
Estamos conversando con Claudio Fuentes, analista político de la UDP. Claudio, una de las cosas que va a pasar de aquí en adelante tiene que ver con la elección de los constituyentes, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, una de los miedos de la ciudadanía en general es que los partidos políticos nuevamente se tomen a los constituyentes desde el punto de vista que todos aquellos que quedaron sin trabajo, que no son diputados, etcétera, pero que tienen una historia política, se presenten y al final elijamos a los mismos de siempre. ¿Cómo crees que tú que se va a resolver eso?
O sea, tú tienes razón, yo creo que hay un fuerte incentivo. Acá hay una ecuación bien compleja de resolver de parte de los partidos. Uno, gente que pueda hacer campaña, no cualquiera pueda salir a hacer campaña, o sea, son distritos grandes, son 28 distritos, son muy grandes ahora, y por lo tanto tú tienes que tener ciertas herramientas, así como hasta de hablar, de dirigirte a las personas, y no a todas las personas les gusta hacer ese trabajo. Lo segundo, identificabilidad, que la gente lo conozca medianamente para poder ganar votos. Y lo tercero, cercanía con los partidos. Por ejemplo, hay partidos que están colocando independientes, ¿cierto? Que dicen, yo abro mi espacio político a los independientes, el PPD, el PC, el PRO, ya están prometiendo eso. Pero el punto ahí va a ser que esos partidos después van a querer cobrarle la cuenta a esos independientes porque quieren que sean disciplinados con sus ideas una vez que estén en la convención. Y por lo tanto, tan independientes no van a poder ser. Y ahí se da una... Entonces, esa ecuación tienen que lograrla los partidos. Yo creo que la demanda ciudadana es por rostros nuevos. Si se empiezan a repetir el plato, yo creo que va a ser una muy mala estrategia de los partidos. Pero ellos saben que tienen que lidiar con esto de instalar gente rápidamente en el territorio.
Claudio, a propósito de la convención constitucional, que es el método que hemos elegido ayer para redactar esta nueva constitución, hay cosas que faltan. ¿Podemos hacer un repaso respecto de esas cosas normativamente, digo, que todavía no están decididas? Sí. ¿Podemos hacer un repaso rápido?
Sí, mira, el primer tema obviamente es pueblos indígenas. Hay un proyecto de ley en el Senado, en la Comisión de Constitución. Creo que hoy día a la mañana reiniciaron la discusión sobre escaños reservados para pueblos indígenas. Ese es un tema que sí o sí yo creo que tiene que estar en la convención. La presión va a ser fuertísima si no se coloca va a generar mucho conflictividad social si es que no aparece el tema en la convención. Hay una diferencia bien fuerte entre la derecha y la centroizquierda respecto a las propuestas, pero es bien divertido porque incluso los indígenas que son pro Chile Vamos están con la posición de la oposición. Entonces hay un cruce ahí bien curioso. Ese es el primer tema. El segundo es facilitarle la vida a las listas de independientes para que se puedan registrar y competir. Hay un proyecto adicional, entonces eso va a ser, ese yo creo que es de fácil despacho y eso debería salir de aquí a 2 semanas con suerte, o sea, es muy rápido porque hay un consenso muy transversal sobre eso. Lo tercero, también referido a independiente, tiene que ver con que si se puede o no hacer pactos entre listas de independientes o listas de independientes con partidos. Como se permiten entre partidos, hay algunos que han planteado, bueno, pero ¿por qué no listas de independientes con partidos? Eso es lo, yo creo que eso es menos probable que se apruebe, y eso es lo que yo creo que principalmente va quedando.
Claudio, una cosa cortita, tú escribías recién también en Twitter algo en respecto del efecto Twitter, justamente la sensación que había sobre el rechazo, sobre el nivel de gasto que iba a implicar o importar este plebiscito, etcétera, y la conclusión obvia, verdad, es que Twitter es un mundo muy polarizado, pero el resultado de la elección muestra que este país no está tan polarizado como Twitter nos estaba tratando de mostrar.
Sí, no, mira, bien interesante, eso es un estudio de Interpreta que salió ahí en CIPER, que también es parte de este proyecto que tenemos, lo que hicieron en Interpreta es analizar las menciones de 3,5 millones desde el estallido hasta ahora respecto de apruebo o rechazo, y el rechazo domina en un 73%, es decir, la conversación es sobre rechazo, y ahí se abren a preguntar por qué lo que hay son cuentas anómalas, se llama, porque no podemos saber si son bots o no, si son, hay detrás gente real o no, pero esas cuentas anómalas que escriben son originales, no es el retuiteo, es aquel que escribe, son como unas 800 cuentas, y por lo tanto el rechazo utilizó Twitter como una estrategia para instalar ciertos temas, cosa que no pasó con el apruebo. Entonces te genera una distorsión de la realidad muy fuerte y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las redes sociales de creer que esa es la sensación térmica cuando en realidad la vida te está mostrando otra cosa.
Bien, pues Claudio Fuente, queremos agradecer tu tiempo con Infinita y muchísimas gracias por estar. Cuídate.
Oye, gracias a ustedes. Gracias. Chao.
Chao, Claudio. Gracias. Faltan 11 minutos para la 1 de la tarde.
Y vamos directo a los deportes con nuestro querido amigo Gonzalo Fuyuc.